Caja de Resonancia, el espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el aula 89.
Hoy hablaremos con Fernando Sánchez Gómez y Julio Alonso Arévalo por la presentación del proyecto musical A Nuestro Ritmo, dos discos recopilatorios de música creada en Salamanca, que será esta tarde en la biblioteca, esta misma, a las 7 de la tarde. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal, Felipe?
Hola, Julio.
Hola, encantado de estar aquí, aunque del otro lado, porque normalmente estamos a ese otro, pero muy encantado.
A veces hay que cambiar la cara de la moneda. También estamos con Santiago Santos, por su exposición Antes del paisaje, que se inaugura mañana 11 de junio a las 7 de la tarde en el Patio Alto. Lo acompañan las comisarias, bueno, Yadira de Armas Rodríguez. Hola, Yadi.
Hola.
Hola, Santiago.
Hola.
Y echamos de menos a Ana Gabriela Vallarte Benavides, que no ha podido asistir, que es la otra comisaria de la exposición. Muy buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos un miércoles más a nuestra Caja de Resonancia, hoy llena de muy buena gente, que normalmente a veces estoy sola los miércoles, solo con conexiones telefónicas. A los mandos hoy está Nerea Iglesias, gracias Nerea, y yo soy Felicia Campal. Chicos, ¿qué significa vuestro ritmo?
Bueno, nuestro ritmo es el nombre de un programa de radio que empezamos en Radio Sol en los años 80, en el 88, por ahí, dos compañeros y yo, y luego pues en 2019, después de mucho tiempo ya sin mantener el programa activo, pues volvimos en el 2019 a hacer el programa en Radio Este, en Zoes. Nos acogió amorosamente y es un programa dedicado exclusivamente a la música creada en Salamanca. Lo empezamos haciendo en podcast, pero luego con eso de la pandemia no se podía entrevistar a gente en persona, así que empezamos a hacerlo en videocast, ¿no?
Sí.
Por videoconferencia, y ahora pues bueno, pues hacemos todos los programas en vídeo, ¿no? Que sean
en Radio Este.
Presenciales en Radio Este, eso es.
Todas las semanas.
Bueno, al principio sí, ahora andamos más liados ya con más cosas y es más complejo. Pero bueno, también como estamos en el programa de Julio, en Viviendo la Pop aquí en Radio Sal, pues bueno, entre los dos programas los hemos hermanado, ¿verdad, Julio?
Eso, decidimos, él me entrevistó en la pandemia, yo le entrevisté pospandemia y le dije, bueno, ¿por qué no te incorporas conmigo aquí al programa y recogemos juntos los frutos de lo que estamos haciendo? Que hacíamos cosas similares o parecidas, que era entrevistar a grupos de Salamanca. Bueno, yo tenía una más amplia variedad en Viviendo, pero él sobre todo se centraba en grupos de Salamanca.
Supongo que quien nos esté escuchando y sea oyente de Radio USAL reconocerá la voz de Julio Alonso. Julio Alonso es bibliotecario, pero también es musiquero y hace el programa Planeta Biblioteca y Viviendo en la Era Pop, como acaban de comentar. Bueno, Fernando es músico. ¿Y tú, Julio, qué pintas en todo esto? No, sé que toca la guitarra también
es músico.
Como aficionado, tuve una banda en mis tiempos, que era La Pared, allí en mi pueblo, en Ávila, sí, en Engorría. Y bueno, pues y siempre sigo tocando en casa. Tengo cuatro guitarras, un bajo y tal, y toco todos los días porque es... ¿Te acuerdas que dijo en una ocasión Julio Cortázar que para él la máquina de escribir había sido su psicólogo? Pues para mí mi psicólogo es ponerme allí, sentarme, tocar un ratito para mí mismo. Bueno, no soy muy bueno, pero me encanta hacer eso.
A la música hay que dedicarle mucho tiempo todos los días, mucho cariño. Bueno, comentadnos cuáles son los discos que se van a presentar, qué contiene cada uno, porque son, digamos, estilos diferentes, aunque bueno, tengan en común varios aspectos.
Sí, bueno, el primer disco que hemos publicado se llama Horizonte Electrónico a Nuestro Ritmo y es una recopilación, la primera recopilación que seguramente ha existido sobre música electrónica salmantina. Entonces hay 10 proyectos de música electrónica distintos, ¿no? Cada uno de ellos participa con dos canciones. Y podemos escuchar, pues eso, todas las subvariantes, digamos, de la música creada con sintetizadores, amplios, cajas de ritmo y tal y cual, ¿no? Es realmente un disco muy variado y está, pues eso, da un poco el nivel más o menos de lo que hay en Salamanca, aunque siempre hay muchos más grupos que no caben, pero bueno.
¿Esto de la música electrónica tiene que ver con tu alias musical de Fer Cibor?
Sí, claro, yo tenía un grupo en los 80 que se llamaba Cibor, ¿no? Y de ahí me quedó a mí lo de Cibor o Fer Cibor, ¿no? Y efectivamente, pues sí, fue el resultado más bien de la mesa redonda que hicimos en las jornadas inspiradas por la Musa, que hacemos todos los años sobre música en Salamanca. Hicimos una mesa redonda en el 2023, creo que fue.
¿En la otra biblioteca? El 24. ¿En la Torrente?
No, esta fue ya en la Facultad de Traducción. Sí, las primeras hicimos en la Torrente. Y entonces hicimos una mesa redonda sobre música electrónica y, bueno, hubo tan buen rollo allí que dijimos, tenemos que hacer algo juntos, hombre, tenemos que colaborar, aunque ya habíamos colaborado incluso unos con otros en canciones unos de otros y tal, pero dijimos, vamos a ver si hacemos algo. Y bueno, pues mira, luego un par de años después, pues surgió el planteamiento, se lo comenté a ellos, digo, oye, ¿por qué no sacamos un disco entre todos? Y dicen, ah, pues vale. Uh-huh. Y ahí está el disco, ¿no?
Y el otro disco, que es así uh-huh. como muy local, también, sí, más también. Local todavía,
claro,
porque es no es solamente el género de la música electrónica.
Exactamente, sí, el otro disco se titula Nuestra Música, Nuestro Ritmo, y contiene 23 canciones de otros tantos grupos salmantinos, pero muy variados, efectivamente. Hay música pop, hay música rock de todas las variantes del rock, digamos, hay rap metal, hay rhythm and blues, hay música instrumental, en fin, una variedad muy amplia de géneros que demuestra pues eso, pues la calidad y la variedad.
Sí, sí. Claro, además es que yo creo que ahora hay mejores músicos que ha habido nunca en esta ciudad, muchos proyectos, sorprende. Esta mañana hablaba con una persona de que cada año nosotros hacemos un recopilatorio de los grupos que vienen aquí a presentar los discos a Viviendo la Era Poz, y normalmente 12, 14 discos anuales se hacen aquí en Salamanca.
De esos que se pero alguno más a lo mejor que no nos enteremos. O sea, que fíjate si hay material, sí.
O sea, que está más viva que nunca la música.
Claro, y además gente muy buena.
Cuando pensamos que en los años 80 se grabaron 3 o 4 discos, Cormac, Jaque Mate, poco más.
En todos los años 80,
toda década, ahora mismo, claro, la facilidad para grabar es mayor, pero también la destreza de los músicos. Hay músicos muy buenos, gente que tiene ya una buena formación y que tocan bastante bien.
No sé si queréis, en honor a ellos, tanto a los de los años 80 como a los actuales, mencionar un poco los grupos principales que están recogidos.
Bueno, hay un montonazo. Mira, por ejemplo, está Orca. Orca es un grupo de... Bueno, no sé cómo llamarlo, de rhythm and blues, de
lo que es Orca, variados. Porque los vamos a tener en Las Orca. Conchas.
Ah, bueno.
Una música
en conciertos
super,
encuentros los vamos a tener en julio en Las
super
Conchas.
Una música elegante, una música muy bien hecha, con mucho sentido. Son músicos casi todos profesionales también de la banda, con lo cual se nota una calidad y una calidez total. Fueron los ganadores, además del concurso de bandas de Salamanca, el último.
Claro. Exactamente, está Ryan Ciola, por ejemplo, Raimundo Martín Luengo, que es
nuestro técnico de sonido habitual, que también este año no toca, pero nos claro, sonoriza todos los conciertos.
Que nos encanta. Está All Virginia, está The Third Rule, Tessa Resaca Blues, Sin Sentido, Saraibo.
Estrés, que también estuvieron en Las Conchas. Yo lo descubrí en la Casa de Las Conchas, claro, y me encantaron.
Estuvieron en Las Conchas el año pasado, sí, sí. Era su primera actuación en público, algunas eran menores todavía, sí, o sea, sí, que bueno, sí.
Sí, hay realmente un montón, ¿eh? Y luego ya en el de música electrónica, pues también está gente como Raúl Calvo, como Tony Valharkett, bueno, gente que a lo mejor pues no conoce tanto la mayoría de la gente, porque bueno, porque es un estilo que no se estila tanto, valga la redundancia, ¿no? Valga la expresión, no sé, quizás no es tan habitual como estilos más del rock,
sí,
o del pop.
Y sobre todo porque típicos, hacen menos actuación en directo.
Claro, también.
Habrá que proponer esta gente para el fácil, para nuestras conchas electrónicas.
Pues estaría muy bien, pues felicidad. Sí. Eso estaría pues sí, una sí, gran propuesta.
Hay que montar una timba ahí bien sí, gorda, así, con toda esta gente, sí.
Bueno, pues se lo hacemos llegar a los organizadores de la música del fácil. Bueno, pues no sé si queréis decir algo más.
Por cierto, en el fácil solo ha habido un grupo de Salamanca.
Mi niño, que sí. Los estuvimos a punto de llevar a Las Conchas, pero por problemas de agenda, pues no ha sido posible.
Sí que es verdad que es importante traer grupos de otros sitios, pero también los organismos públicos tienen que también apoyar a la música, ¿verdad?
No vamos a entrar en detalles sobre nuestro presupuesto este año para actividades culturales, porque creo que nos cortan el programa.
Como este, también, por ejemplo, pues la Junta, Ayuntamiento, etcétera.
Sí. Mira, este disco se ha realizado sin ánimo de lucro, ¿no? Con aportaciones autofinanciado por los propios músicos y también algunas empresas privadas que han colaborado, ¿no? Porque las instituciones pues no nos hicieron el caso que yo creo que merecía un proyecto como este, ¿no? Así que, bueno, pues ha tenido que ser un poco entre del esfuerzo de los mismos músicos, ¿no? Por eso yo le pido a todos los que nos estéis escuchando, pues que apoyéis, que colaboréis, que difundáis, compartáis en vuestras redes. Podéis comprar los discos, son 10 euros cada disco, muy barato. Está lleno de música ambos discos, hasta
como,
arriba,
como
78
si no fuera,
minutos.
Como
sea,
si no fuera poco, fíjate, difícil sobre, o sea, sí. Estudiar música y hacerla sonar, claro, bien, como para encima. Sí.
Y luego no están todos los que son ni todos los que están. ¿Por qué? Porque había, tuvimos problemas con el tema, por ejemplo, de grupos que ya están en la SGAE, que tenían impedimentos legales para estar en el propio disco, otros que están con agencia y querían haber participado y no han podido participar porque las agencias también les limitan, bueno, cosas de ese tipo. Claro, sí.
Tampoco voy a mencionar determinadas instituciones en esta mesa porque no, sí, o sea, sí. nos quitan el programa, nos lo cierran, mejor no las mencionamos.
No es plan.
Pues nada, chicos, muchísimas gracias por vuestro trabajo, por vuestro trabajo de recopilación, por vuestro trabajo de creación musical y desde luego por estar aquí esta tarde acompañándonos y que vaya bien esta tarde la presentación, ahora en un ratito, sí, a las 7 de la tarde.
Muchas gracias a vosotros porque nos habéis hecho una excelente acogida, todo han sido facilidades desde la Casa de las Conchas, hay que decirlo así, y los agradecemos a ti tanto por darnos cabida y voz en este programa como también a Teresa Delgado que, por ejemplo, pues nos ha dado todo facilidades, con lo cual le mandamos un beso a ti y a ella desde acá y
se lo haremos llegar. Vamos a escuchar una música, Fernando, a ver si la reconoces. Fernando, sé que no es la última, pero esta titulada Asentamientos Agrícolas, me vas a permitir que sea un homenaje a mi padre, que era agricultor.
Ah, qué bien.
Y entonces me parece que está muy bien unido el folclore tradicional charro con la música electrónica, ¿no? Lo que comentábamos ahora, gaita y tamboril de José Ramón Cicebrián, la guitarra acústica de Lorenzo Najac, Navaca, sí, y bueno, la guitarra eléctrica y tus sintetizadores.
Sí. Esto fue es una canción dentro del disco que se llama Crónicas de otro mundo, un disco que saqué, una suite conceptual sobre una civilización sospechosamente parecida a la nuestra. Era la idea, ¿no? Y entonces iba recorriendo distintas partes de la historia de la humanidad, ¿no? De una humanidad eso, parecida a la nuestra, y una de ellas era eso, pues la etapa de comienza la agricultura y tal, y esta canción pues lo quise hacer de esa manera, ¿no? Mezclando estilos, ¿no?
Pues muchas gracias. Sabéis que también hemos tenido tenemos un ciclo que se llama Extradición, en el que justamente hacemos esta mezcla de recoger la música de raíz con sonidos nuevos y estas fusiones, que no confusiones. Por cierto, Fernando, además de músico eres actor, ¿cuándo te podremos volver a ver en alguna obra?
Pues mira, el otro día preestrenamos una de las obras y la próxima, bueno, en agosto, el 15, 16, 17 estaremos en el Patio Chico, en el programa Plazas y Patios, de la Escuela de Salamanca, haciendo una obra de esas, y luego, bueno, vamos a estar por ahí en el verano, por los pueblos.
Bueno, la Escuela de Salamanca, 500 años de la Escuela de Salamanca, que además el Papa ya lo ha dejado clarísimo, sí, en el Congreso de los Diputados, ha hecho un gran homenaje a la Escuela de Salamanca, a la Universidad de Salamanca, y a Santa Teresa de Jesús, que él había venido varias veces a Ávila ya. sí. Muchísimas gracias de nuevo, chicos. Y
gracias a vosotros.
Nada.
Gracias.
Continuamos con el programa.
Y bueno, contar que esta tarde, a las 7, estamos en la Casa de las Conchas presentando los discos y va a haber 3 actuaciones de bandas de aquí
en música,
que van a tocar en acústico.
En acústico, ¿no? ¿Sí? Es sorpresa, ¿no? ¿Quién
es
va a ir?
Sorpresa. Vale. Bueno, sorpresa, ¿eh?
Sorpresa.
Venga, sorpresa, vamos. Sorpresa para que la gente se acerque. Muchas gracias. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy artístico. Hemos empezado con la música como arte y ahora vamos a la fotografía como arte. Santiago, cuéntanos.
Hola.
¿En qué consiste Antes del paisaje, que es el título de tu exposición?
Es un proyecto que empezó a fraguarse hace unos 3 años, que ha ido teniendo una evolución. Un proyecto que está en la Casa de las Conchas porque me insististeis mucho desde hace casi 2 años en que queríais que hiciera una propuesta que pudiera encajar en el claustro alto y que fuera interesante. Es un proyecto sobre la naturaleza, sobre cómo actualmente las personas percibimos la naturaleza de una manera que tiene que ver con la extrañeza y con la distancia, que estamos ya muy desvinculados del mundo natural, todos vivimos en la ciudad, todo el mundo tiene unos entornos que no tienen nada que ver con lo que ha sido nuestro origen. Entonces tiene que ver con estas sensaciones de cuando estás en un medio natural y no puedes manejarte de una manera habitual y sin temores.
Esas fotos, no la he visto montada entera, porque subí el otro día, allá la quería ver, pero bueno, subí ayer, me parece que fue, y os vi ahí montando. Esas fotos no solamente sorprenden por el gran tamaño que tienen, que es impresionante, que parece que estás de verdad en la mitad de la naturaleza, sino por lo abrupto que presentas, que esa es tu idea, ¿no?
Sí, esa es mi idea, y lo del formato creo que necesitaba esta propuesta para el claustro, porque está pensada específicamente para el claustro, un formato que fuera grande y que pudiera un poco defenderse de toda la imponente que es el claustro, la fachada de la clerecía, que es lo que todo el mundo sube a ver y nada más miran. Es muy interesante, muy curioso. Entonces, bueno, creo que la única forma de que se defendiera la obra y que pudiera además aportar algo al espacio es esto. Ayer, cuando estábamos acabando el montaje y esta mañana revisándolo, me llamaba mucho la atención ver a la gente sentada en los bancos tranquilamente, disfrutando prácticamente como si estuvieran en un jardín, como si estuvieran en un espacio diferente a un claustro que, bueno, con esos muros que tiene habitualmente, es un espacio un poco más frío.
Uh-huh. Sabes que la foto hecha desde la subida al claustro de la clerecía es una de las más repetidas y constantemente repetidas desde la biblioteca y desde la ciudad en sí.
Sí, sí, es una de las fotos más interesantes, además que todas las guías suben con el grupo y le dicen: esta vista de la clerecía es la mejor vista que hay, y le cuentan toda la historia y todo el mundo saca el teléfono y todo el mundo le hace una fotografía. Sí,
¿y qué se curioso siente al estar en ese espacio en el que ya, o sea, los guías y las guías van a llevar a la gente de 40 en 40, aunque nosotros tenemos la norma de que sean de 30 en 30. Que va a haber mucha gente allí, o sea,
sí,
quiero decir que...
Bueno, es un privilegio para mí, la verdad es que no me había planteado nunca exponer en el claustro, pero ahora que está la exposición montada y que ya está lista para que mañana se inaugure, es un privilegio enorme. Y la sensación que tengo se acerca mucho a la que era del proyecto, y es una sensación muy placentera y muy, muy satisfactoria.
Las fotos son de gran formato, pero es que realmente para que esto haya podido llegar hasta aquí llevamos mucho tiempo, lleváis mucho tiempo. Yo recuerdo nuestras primeras conversaciones con la exposición, no de este año, sino del año pasado, de los portugueses.
Sí, sí,
en
sí.
La que ya dijiste, yo tengo una foto parecida a esta.
Fue ahí donde vosotras empezasteis a tirarme los tejos y donde recogí el testigo. Y sí, tenía claro que estos elementos, este contraste de una naturaleza como es antes del paisaje, la naturaleza virgen, aunque no sea virgen, no hay en Europa una naturaleza virgen, creo que era un contraste muy interesante con la arquitectura gótica de la Casa de las Conchas.
Uh-huh. Hola, Yadira.
Hola.
Ya te toca el turno. Vamos aquí un ratito. ¿Cuál es la función de una comisaria, no en un trabajo de expositivo, en una exposición, sino en esta en concreto?
Bueno, primero, gracias por la invitación y por poder acompañar a Santiago en la presentación. En este proyecto en específico, yo creo que el reto también era un poco como desarrollar un proyecto en Salamanca, ¿no? Y la relación tan cercana y tan importante que hay con Santiago y Salamanca, en sentido emocional a nivel personal y también a nivel profesional. Entonces ese era un poco como el reto, ¿no? Cómo hacer que se sintiese bien con el proyecto, cómo generar un acompañamiento profesional, una comunicación, ¿no?, que permitiese también a él ver otras perspectivas, otros ángulos, otra manera de entender también su obra. Creo que es un poco la labor que hacemos desde el comisariado, que es guiar, acompañar, sugerir, proponer otras miradas también, más allá de la que el artista tiene, y cómo intentar comunicarlo al público. Porque muchas veces sentimos como las obras nuestras, ¿no? Pero una vez que la obra está en el espacio, deja de ser nuestra prácticamente, para convertirse en una obra que el público va a recibir y que va a tomar desde su manera, ¿no?, personal. Entonces, el reto también era el espacio, ¿no? Uh-huh. Ese era otro hándicap. La Casa de las Conchas es un espacio simbólico. Entonces, ¿cómo dialogar con un sitio como este a partir de la propuesta fotográfica de Santiago y su trabajo profesional? Porque es un fotógrafo que tiene un recorrido importante. Y cómo eso complementase, pero a la misma vez hiciera que predominase, ¿no?, en el espacio, y que hubiese un diálogo, que no hubiese una competencia entre la obra y la estructura arquitectónica que tiene, entre la historia que tiene el edificio, sino que más bien fuese un espacio de diálogo y que quien llegase a la exposición pues encontrase ese espacio que invita a permanecer y a la misma vez encontrarse con algo diferente, ¿no?
Ese es uno de los trabajos del comisariado en una exposición, ver la obra con los ojos diferentes a como los ve el artista o la artista.
No tanto diferente, como sino aportar otros matices. Yo creo que quizás a veces los artistas tienen como muy claro qué quieren con su obra, dónde quieren verla, cómo contarla, cómo narrarla, pero a veces hay determinadas herramientas o determinados elementos que creo que podemos aportar quienes estamos del otro lado, ¿no? Y es justamente convertirnos en ese punto, en ese vaso comunicante entre el público y el artista. Que cuando el público entra a un espacio entienda que esa obra también le pertenece, que el arte es un espacio donde puede encontrarse también, que no hay una distancia, ¿no?, ni una ruptura, al contrario, que es un espacio de bienvenida. Y yo creo que ahí casi siempre nos intentamos ubicar nosotras cuando trabajamos, tanto Ana Gabriela, que no ha podido estar, como yo, ¿no?, intentar ser un espacio de comunicación. Y luego también, por ejemplo, con la parte crítica, ¿no?, cómo sustentar a partir de un texto crítico, cómo comunicar de manera escrita a quien llega a una exposición qué es lo que está observando, qué es lo que está viendo, más allá de la capacidad que tenga de leer esa obra y hacerla suya y ponerle toda su experiencia, su historia o sus sensaciones en la obra. Entonces, cómo hacer que esa comunicación sea cercana. Nosotras, por ejemplo, no nos gustan esos lenguajes como muy rebuscados o intentar complejizar la manera en que la obra se lee. No, intentar que quien llegue pues pueda conectar con ella de una u otra manera, y si le interesa, pues que siga leyendo, ¿no?, más de la estructura crítica que sustenta la obra, en este caso de Santiago.
Habrán podido comprobar que el acento de Yadira es un maravilloso acento cubano. Venís de Cuba, tanto Ana Gabriela como tú, y sois historiadoras del arte, comisarias y gestoras culturales, ¿no?
Sí.
Dirigís el colectivo curatorial Vallete Armas y habéis desarrollado una sólida carrera internacional ya trabajando en la curaduría, coordinación de exposiciones y la crítica de arte contemporánea. No había escogido unas comisarias así amateurs, ¿no?
No, por favor. No. Además, he escogido unas comisarias que estaba absolutamente seguro que les iba a interesar mi obra y que iban a hacer un trabajo excelente. Y no excelente porque tenga calidad o no, que eso está fuera de toda duda, sino porque la posición del artista ante los comisarios, ante las comisarias, siempre tiene un poco de prevención y siempre te va a añadir un punto de vista que te saca de tu zona de confort. Uh-huh. Y eso, en este caso, ha sido sacarme de mi zona de confort para llevarme a un lugar mejor. Entonces, es muy interesante. Para mí, haber trabajado con ellas es algo que ha aportado muchísimo, no solo a mi obra, sino al discurso general de todo mi trabajo y de todo mi proyecto fotográfico. Vamos, de hecho, hay partes del texto, ellas no lo saben todavía, pero hay partes del texto que me ponen en una posición compleja para seguir abordando otros proyectos, que es muy interesante.
No sé, en este sentido, ¿otras comisarias, otros comisarios harían una exposición diferente? Siendo la misma obra, siendo el mismo fotógrafo, en tu caso, o...
Yo creo que sí, creo que eso es una parte significativa de las exposiciones. Es decir, yo cuando empecé a hablar con ellas y a mostrarles el proyecto estaba muy hecho desde mi perspectiva. Eso en cuanto al planteamiento de lo que el público ve en la superficie no ha cambiado demasiado, pero es muy diferente la percepción que ahora hay del proyecto y que yo tengo de cómo ese proyecto ha ido llegando hasta el momento actual que está.
¿Qué aportan el comisariado a una exposición? ¿Tú qué has aprendido de tu propia obra?
Uf, es difícil. Se aprenden muchas cosas y hay una cosa que me interesa mucho cuando le he pedido en otras ocasiones a otros comisarios que escriban sobre mi trabajo, sobre lo que hago. Aportan una visión que te corrobora en si estás en el camino que tú esperabas estar, por una parte, y por otra parte esto que comentaba antes, esto de ponerte en una situación de un avance en tus proyectos que de alguna manera cambia un poco la dirección, pero que da un salto cualitativo grande.
Uh-huh. Yadira, cuando os planteáis el comisariado de cualquier exposición, ¿se ve todo en principio como un gran angular, una visión general de toda la obra a exponer y os hacéis una composición y luego vais juntando las piezas o de antemano, si conocéis la obra del artista o del artista, ya tenéis una idea un poco preconcebida de cómo puede ser? O...
Depende un poco del tipo de obra, del tipo de exposición, de cómo esté el proyecto, si es algo que comienza desde cero, si es algo que es un proyecto que es continuidad de otros proyectos, por ejemplo. Pero siempre cambia como el matiz desde lo general hasta que se va como armando el rompecabezas, ¿no? Es como que tú llegas a una mesa donde hay muchas piezas sueltas y tienes que intentar darle un orden lógico para que todo encaje en su sitio, ¿no? Porque si hay alguna pieza que queda suelta, pues hay algo que no cierra el discurso, que no cierra la exposición. Y fue un poco lo que nos pasó, por ejemplo, con Santiago, ¿no? Cuando nos propuso hacer el comisariado de la exposición, como que él en su cabeza tenía muy claro lo que él quería, incluso tenía muy clara la estructura de las obras, todo. Y nosotros le decíamos como que no tenemos como mucho que hacer aquí, ¿no? En este sentido. Porque si está todo hecho, nosotros no figuramos, ¿no? En esto. Pero luego, pues, revisando un poco el proyecto, nos decía como, no, yo quiero trabajar con ustedes y quiero como que me propongáis, ¿no? A ver qué podemos darle una vuelta. Y fue justamente lo que hicimos, ¿no? Como la semilla estaba, y lo que hicimos fue justamente trabajar para que eso fuese brotando y fuese convirtiéndose en el proyecto que a día de hoy es. Porque lo que tú preguntabas antes es importante, es interesante. Por ejemplo, otro comisario, otra comisaria lo haría diferente. Sí, siempre lo hacemos diferente. Siempre tenemos motivaciones, puntos de vista, inquietudes, maneras de entender las obras que son diferentes.
Incluso en algún momento, la misma obra en momentos diferentes...
Sí.
Se comisariaría, se dice así, ¿no?
Sí,
de manera diferente.
Sí, sí, de hecho, Ana Gabriela y yo tenemos un colectivo curatorial, pero eso no implica que todos nuestros criterios sean unánimes. Hay momentos en que ella entiende que la obra pues, va por un camino y yo entiendo que va por otra, y justamente en el diálogo, ¿no? En la colaboración, es donde entendemos justo dónde va. Por eso nos gusta mucho trabajar desde lo colaborativo. Siempre potenciamos eso, intentamos siempre como generar...
Ya conocíais porque trabajáis en el Dados, habéis coincidido, no sé, sí. O sea, conocías tú ya sí. Su obra, la obra de como fotógrafo de Santiago, pero ¿conocías este proyecto particularmente? ¿Conocíais este proyecto?
No.
¿Lo conocía yo antes?
Sí.
Sí. Exacto.
Sí.
O sea, sí. Y entonces, o sea, él os comenta, no, yo quiero hacer esta idea, sí. Tal. Y
no, nosotras nos fuimos al estudio, nos presentó el proyecto, nos estuvimos en la web viendo las imágenes, vimos algunas piezas, y habíamos hecho una visita antes igual a su estudio viendo series anteriores.
Sí.
Y a partir de ahí dijimos como, mira, nosotros podemos entrar en el proyecto así, podemos colaborar desde esta perspectiva. Y si a ti te interesa, pues podemos plantearlo. Y así fue como...
Es evidente que tiene que haber una complicidad, una conexión, una permeabilidad entre sí. Artista y curación, ¿no? Comisariado,
sí.
porque claro, si tú tienes la idea clara, como ha comentado Yadi, y dices, no, esto lo quiero, pues entonces... No tendría mayor relevancia la figura de
Exacto.
un comisario, ¿no?
Claro, pero eso es cuando percibes la exposición final como un lugar donde tú cuelgas unas obras y ya está. Pero cuando se ha hecho el trabajo de las comisarías, la exposición se convierte en algo muy diferente. Entonces eso es fundamental. Y hay una cosa que es fundamental. En este caso soy yo quien les he pedido que trabajaran sobre mi obra, pero sobre todo el respeto al comisario y el respeto a que trabaje con tus obras y escuchar lo que dice y hacer que eso construya y que vaya llevando a un proyecto con mucho más sentido, eso es muy importante.
¿Finalmente el trabajo ha sido muy diferente al que tú tenías en tu cabeza antes de hablar con ellas?
Sí, pero sobre todo, lo más importante, la diferencia más importante es mi posición teórica respecto a este trabajo y a trabajos anteriores que están relacionados con la exposición, que es un poco de donde vengo, que hay un pequeño muro en la exposición con obras de cuatro series diferentes, muy pequeñitas, solo para dar una pista de por dónde van las cosas. Entonces, eso ha sido muy, muy importante, sí.
Bueno, pues recordamos que la inauguración, digamos, al público es mañana a las 7 de la tarde, y ahora a las 12 del mediodía una inauguración oficial.
Sí, la oficial, qué bueno.
Y a las 7 de la tarde, no sé si vais a hacer una especie de visita en la que explicando, vais a hacer un recorrido por la obra para que, no sé...
Yo espero que solo sí.
Bueno, haremos una presentación en conjunto.
Sí.
Haremos una presentación en conjunto donde hablaremos un poco del proyecto, de la exposición y nada, dejar que quien vaya viva la experiencia de...
No lo hemos hablado, creo que vamos a hacer mañana.
Sí.
Yo sí lo he dado una vuelta y voy a dejar que hablen ellas. Y voy a dedicar nada más el tiempo que yo vaya a participar hablando en agradecer a un montón de gente que tengo que agradecer, la Casa de las Conchas, al personal de la Casa de las Conchas y bueno, una serie de gente que siempre está detrás de los proyectos y que sin ellos no es posible hacerlo.
La cantidad de cosas pequeñitas que hay que hacer para que estos proyectos grandes o medianamente grandes salgan adelante.
Sí, sí. Una cantidad enorme.
Sí, sí. Bueno, chicas, chicos, muchas gracias a los dos también por vuestro trabajo, cada uno en lo suyo, cada una en lo suyo, y por dedicarme también este ratito para compartir.
A ti por la invitación.
Nada.
Gracias a ti, siempre es un placer venir por aquí y charlar.
Siempre es un placer, realmente.
Sí.
Bueno, recordamos que la inauguración, insisto, es mañana y que estará abierta al estar en el patio alto de lunes a viernes de 9 a 9 y los sábados de 9 a 2, de 4 a 7 y los domingos de 10 a 2, o sea, hasta el 30 de agosto.
Sí, hasta el 30 de agosto.
Tienen mucho tiempo, pero acabo de ver, por ejemplo, que la de El amor
no nos destruirá.
No nos destruirá. Ya creo que se acaba, era hasta mayo y se ha pasado mayo.
Le han extendido.
¿Hasta?
Sí.
Hasta julio.
Creo. Ah, vale, perfecto.
Es que es un peligro. Cuando tienes mucho tiempo para ir a varias exposiciones, al final acabas no llegando.
O sea, lo gordo sí, es que sí, yo sí, la es. Tengo a dos pisos
claro,
de donde estoy
claro.
8 horas al día. Bueno, pues muchísimas gracias y acabamos ya el programa, como siempre, repasando las actividades. Recordamos esta misma tarde la presentación del proyecto A Nuestro Ritmo, mañana la inauguración de la exposición, como acabamos de comentar. El viernes, aunque es festivo, tenemos club de virtual de cómic, porque recordad que al ser virtual, y sobre todo en colaboración con la Universidad de Murcia y la Facultad y la Biblioteca Regional de Murcia, esto no importa para que la gente que forme parte de este club pueda participar en la sesión virtual de mañana, del viernes, perdón, a las 5:30. El lunes retomamos el ciclo de conferencias para qué sirven las humanidades en este mundo sin ellas, de con Fernando Gómez Herrero, que lo tuvimos la semana pasada. Y el martes 16 de junio la conferencia Hacerse cura en la Salamanca del 700, de la esperanza a la realidad, a cargo de Guillermo Díaz Bouzas, doctor en Historia Moderna por la USAL. Es otra de las sesiones más del ciclo del Ateneo en Salamanca. Todavía se puede visitar la exposición El tiempo entre nosotras, de Tanitar, de Palapalmas, ¿no?, del 8 de mayo al 27 de junio, está a punto de terminar, y la que acabamos de presentar, de Antes del paisaje, de Santiago Santos. Chao, chao, nos vemos el miércoles, nos escuchamos, chao.
Caja de Resonancia, el espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el aula 89.
Estás escuchando Aula 89 en Radio Universidad de Salamanca, en la 89.0 y en radio.usal.es.